Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Ahora nosotros dejamos de decir buenas noches, lo cambiamos por el buenos días porque comienza en COPE el primer despertador de la radio. Somos un programa que le hace la cobra a las malas noticias, somos un programa que le hace la cobra a la política y nos quedamos con historias positivas, ¿por qué no? Para empezar a hacer el primer despertador de la radio junto a ti. Nos dedicamos a cuidar a la gente que está en la cama intentando dormir y también a los que están trabajando, que llevan unas cuantas horas en la carretera o en las fábricas. Un abrazo bien fuerte. Y ya sabéis que como nos gusta dar noticias buenas y de gente que no se conforma con el no y que quiere seguir luchando por sus ideas y por sus sueños, pues te quiero dar el ejemplo de Juan Fernández Estrada y Nacho Rivera, que son dos jóvenes de tan solo 21 años, que tras un viaje en Interrail, viaje que les llevó a la inspiración, pues quisieron crear una marca de ropa. Igual te suena, Blue Banana Brand. Y se reconoce por la X que llevan como símbolo, como imagen, como logotipo. Estos jóvenes se conocen desde que eran críos, iban al colegio juntos y que, bueno, pues ahora llevan un proyecto que ya está teniendo visibilidad y rentabilidad. Este tipo de proyectos parten de conseguir sus principales ventas a fuerza de intentar ser virales en las redes sociales y con la ayuda de grupos de personas reducidos que, bueno, pues poco a poco se van ampliando, pues consiguen que la comunidad crezca y sobre todo gracias al boca a boca. Imagínate, ponedor, si ha funcionado este proyecto que comenzó en 2016 con una mínima inversión de tan solo 2.000 euros. Hicieron un pedido de 200 sudaderas, 100 camisetas y poco más. Empezaron a moverlas en su círculo cercano y en Instagram y en tan solo dos semanas ya las habían vendido todas. Poco a poco fueron aumentando el volumen de fabricación y de ventas hasta tal punto que hoy, en 2018, llevan facturados cerca de 400.000 euros. Con un equipo detrás contratado y con vistas de lanzar su marca Blue Banana Brand, pues ni más ni menos que al extranjero. Así que chicos, desde aquí, desde Poniendo las Calles, de verdad, yo os doy la enhorabuena porque creo que sois un ejemplo más de que los jóvenes pues también quieren trabajar, que tenéis buenas ideas, que estáis luchando por vuestros proyectos y que estáis capacitados para asumir grandes retos como fue el vuestro y que deseo que vaya tan bien como a todo el mundo que va creciendo en los negocios. Así que enhorabuena. Estas son noticias que me motivan un montón para seguir trabajando y luchando en lo que uno cree.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es miércoles 3 de octubre de 2018. Estamos en directo poniendo las calles. Alejandra Esteve, Dinamarca, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a conocer a Lidia García. Lidia es una de las miles de víctimas que han sufrido malos tratos en nuestro país. Para darnos cuenta de hasta dónde llega esta lacra, hay que recordar que lo que va de año ya son 38 mujeres las que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Lidia está superando este miedo gracias a un perro que la acompaña a todos los lados y que está entrenando para defenderla de un supuesto agresor. Y también hoy contamos con la visita de David Cuevas, el colaborador al que solo mencionar su nombre da miedo. Muy interesante el tema que nos trae hoy.
Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta David Cuevas dentro de un rato. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Miguel Palazón, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días.
Miércoles 3 de octubre, ¿cómo está el tema?
Del tiempo,
del
te refieres.
Sí, porque te veo manga corta.
Sí, manga corta, pero mira cómo tengo la voz aún.
Por eso así que tienes todavía los ojitos chinados.
Los ojitos achinados.
Claro.
Bueno, pues tiempo estable, va a haber buen tiempo en la mayor parte de España, cielos despejados. Van a subir incluso las temperaturas en el norte y en el Mediterráneo, en la mayor parte de España. En realidad van a bajar, eso sí, un pelín en Andalucía, pero buen tiempo.
Bueno, perfecto, perfecto. Es interesante también, gracias Miguel, el teléfono gratuito que tenemos en el estudio, el 950-6006. Ahora mismo lo está atendiendo Iván Mosquera. Yo lo digo por si te viene bien que lo sepas también tú, Dinamarca.
El teléfono gratuito, que es el 950-6006, al cual puedes llamar. Hoy está Iván en vez de estar yo. Y si llamas y entras en antena, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y mira, todas estas personas han llamado.
Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicios del Baix Ebre, en la AP7.
Uh-huh. Jaime, ¿qué sucedería si tú empiezas a tocar la bocina, la fuerte, no la normal, la otra que tenéis más fuerte?
No llevo yo de esa.
¿De esa no? Bueno, pues la normal. Imagínate que empiezas ahí a pitar como un loco.
Uy, pues me pone... Vamos, acabamos la entrevista ahora mismo.
Te la lías, ¿no?
Uy, no veas.
Uh-huh. ¿Qué ruta sueles hacer?
yo depende, normalmente voy a Mérida, ayer salí de Dos Hermanas. Entonces, esto es porque llevo una devolución, llevo un frigo, llevo una devolución de un material que no estaba correcto y lo estoy subiendo a Leida.
Qué maravilla, eso es como cuando uno quiere devolver algo al Corte Inglés, que va con el ticket y lo devuelve, ¿no? Y tú lo llevas ahí en el camión.
Más o menos.
Qué barbaridad, es que lo de los camiones es todo a lo grande, todo a lo bestia. José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4 de la mañana.
Qué bien, ¿y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9:30 a las 10 de la mañana.
Sí, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado, está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, entraron en antena y me contaron cómo estaban poniendo las calles.
Pero también tienes otras vías para ponerte en contacto con nosotros, como las redes sociales, que estamos en facebook.com/poniendolascalles, que además hoy te estamos preguntando cuál es tu prenda favorita.
Sobre todo de invierno, porque hay gente que ahora ya empieza a tener frío.
Exacto.
La mía es la camiseta interior, Alejandra.
La mía es el fular.
Claro, hay que taparse la garganta. Bueno, pues vamos a ver los comentarios que conseguimos hoy en facebook.com/poniendolascalles y los vamos leyendo a lo largo del programa. Miguel Palazón, ¿cómo está el ambiente en cope.es?
Pues hablamos de la que se ha liado en Órgiva, en Granada, Pulpo, por las palabras en un concierto, en pleno concierto de Andy Lucas. Escucha.
Un pueblo, una localidad como esta, no merece tener la confianza tan sinvergüenza que tenéis. No han parado de insultarnos desde que hemos llegado. Y nosotros no vamos a sonar. Va ciega perdida, para que lo sepáis, señores. Nosotros vamos a terminar nuestro concierto porque ustedes no merecéis la mala gracia que tenéis.
¿Qué te parece?
Uf, vaya situación, ¿eh?
Vale, a ver, explicamos.
Cuéntamelo, sí, a ver.
El ayuntamiento estudia acciones legales después de estas palabras de Andy. La cosa es que, según ha explicado la alcaldesa María Ángeles Blanco, el conflicto viene de que los artistas cerraron los dos baños públicos que había donde se celebraba el concierto, que era una plaza pública, porque decían que si no iba a ir mucha gente a verles. El ayuntamiento, por otro lado, dice que es habitual que esos dos baños públicos en una localidad tan pequeña estén abiertos, vaya el grupo que vaya.
Ajá.
Ahí está la polémica servida. Andy Lucas cerró los baños, la banda cerró los baños, el ayuntamiento dijo que debían pero mantenerse abiertos
no
y parece ser
daños.
Que la alcaldesa tuvo algunas, la alcaldesa no, una de las concejalas
claro.
Tuvo algunas palabras con el manager y con parte del grupo también.
Vaya temporadita que llevan los Andy Lucas, vaya añito.
¿Qué te parece?
Bueno.
Contamos más cosas polémicas también. Domenico Lucano, alcalde de Riace en Italia, está en arresto domiciliario bajo la acusación de favorecer la inmigración ilegal. Este hombre favoreció incluso matrimonios de conveniencia para que los inmigrantes llegaran a su pueblo, que ha incrementado un tercio la población en los últimos años gracias a la llegada de gente extranjera. Y para acabar, en COPE sabes, Pulpo, que tenemos la suerte de tener un gran director médico, Esteban Pérez Almeida.
Hombre, claro, Almeida. Muy grande.
Para prevenir resfriados como el mío, como el que tiene media redacción, recuerda que ahora que bajan las temperaturas hay que comer cítricos, no olvidarse de las verduras y, por favor, muy importante, lavarse las manos con asiduidad, hacerlo protege hasta el 90% claro, de los resfriados.
Claro. Muy bien, Miguel, pues nada, echaremos un vistazo a cope.es porque nos entretiene, nos informa y sobre todo nos llena de curiosidades o nos despeja curiosidades, porque estoy viendo ahora mismo el vídeo que nos acabas de poner de Andy Lucas en la pantalla y es alucinante, pero además que se dirigen claramente a por la concejala.
Está hablando Lucas, de hecho el vídeo completo está en cope.es, sí. Está hablando Lucas y dice Andy, no, hablo yo.
Sí, impresionante.
Que vengo valentito.
Impresionante.
Bueno, con lo Pulpo.
Vale, Miguel, muchísimas gracias. 4:14, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es un programa de radio que hacemos entre todos. Aquí la gente que nos siga en nuestras redes sociales se le va a ir nombrando. facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida, por ejemplo, a Andrés Martínez, a Julián Ernest y también a Patricia Conde.
Nubes negras en mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila.
no tiene final, no veo el final, tan largo fue el dolor, y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas, aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Nunca quise hacerte sufrir, tampoco amargar tu vida. Si con la culpa me quieres cubrir, ponte en la fila. Si esas lágrimas son para mí, ponte en la fila.
Comenzamos a hacer un programa de radio en directo junto a Jonathan Pérez, que es un ponedor que nos acaba de seguir. Bienvenido, Jonathan, gracias. José Antonio Galisteo Serrano, Sánchez Caraycoechea. Bienvenido a Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Los secretos para comenzar a poner calles.
Estamos preguntando en Facebook a todos los ponedores que cuál es vuestra prenda favorita de abrigo, ya que llega el mal tiempo, pues que cuál es la que más te gusta. Y mira, Pulpo, dice Mandy Moreno que ella como una bufanda, como una buena bufanda, oh, no hay nada.
Una bufanda, una,
o sea,
bufanda
como
es
yo.
Una bufada.
Es que eso es el mejor complemento.
Sí.
En cambio, Francisco San Lázaro dice que no tiene ninguna preferencia por ninguna prenda, dice que no usa camiseta, que lo que se pone es un abrigo todas las mañanas a las 3 para ir a trabajar.
Oye, también es buena opción, ¿eh?
O sea, pero claro, si dice que no utiliza camiseta, que va a pelo, ¿no? Se pone el abrigo.
No, una camisa. Yo ahora, por ejemplo, no llevo camiseta interior, pero una camisa a lo mejor sin camiseta interior.
Claro, ahora que claro, es ahí entre tiempo, está bien. Nicolás Truchaut dice, me voy a probar una camiseta interior que ya viene cosida a los calzoncillos.
Como un body, ¿no?
Dice, en Sevilla no la puedo llevar todo el año.
Claro.
Pero esa es buena, esa es buena. Paco Alonso Jiménez, buenos días Pulpo y Bea, desde Barajas, baldeando las calles con el camión.
Qué
tengo
grande.
57 años y nunca me he puesto una camiseta porque mi prenda favorita es el chándal.
Pero el chándal es una prenda que es una gozada.
Si lo escuchas esto, Bea Calderón, se muere.
A Bea no le gusta nada el chándal, pero oye, Herrera no es la primera vez que viene a trabajar en chándal a la radio, ¿eh?
Carlos Herrera
viene muchas veces a trabajar a la radio en chándal.
Me sorprende.
Que yo cuando le escuchaba en Onda Cero, por ejemplo, en Radio Nacional, la gente lo comentaba, digo, ya no me lo creo.
No me lo creo, sí.
Pero hasta que no lo he visto, digo, tela marinera, ¿eh?
Yo soy de las que el chándal es para ir al gimnasio o para hacer el vago en casa, no para nada más. No lo puedes utilizar para ir a trabajar.
Bueno,
yo Alejandra, pero
claro.
Que cada uno es libre de hacer lo que quiera, no me odiéis. Liliana Sánchez dice que su prenda favorita de abrigo son sus botas con pelo por dentro, ya que sus pies están fríos todo el día. Yo tengo unas botas de esas que son negras.
Son calentitas esas,
me
¿eh?
Me encanta. Mi madre las odia porque dicen que son muy feas, pero es que yo me las pongo para
caliente,
todo.
Como
no.
Yo le digo a Carla, a mi hija, digo, mira, anda tú caliente, ríase la gente.
Exacto, eso es, eso
claro
es.
Que sí. Bueno, léeme uno más y nos
pues
vamos a contar,
mira,
el report.
David Muñoz lo que dice que su prenda favorita es el gorrito de lana que le hace su abuela.
No,
para
perfecto.
Calentárselo. A ti te vendría bien, Pulpo.
Me viene bien. No, yo enseguida me tapo el torrao porque... No, es que es verdad. Entra muchísimo frío por la cabeza. Te baja mucho
orejas,
la temperatura,
sí,
es
sí.
Verdad. Hablamos de frío hoy en facebook.com/poniendo las calles. ¿Cuál es tu prenda favorita para combatir el frío que ya empieza a llegar en muchos puntos de España? Bueno, son las 4:20, ahora menos en Canarias. El 27 de septiembre se llegó a la cifra de 38 mujeres asesinadas en manos de sus parejas, 38 víctimas de la violencia de género en España. Estamos hablando de que en nuestro país se están asesinando a unas 4 mujeres al mes. Bueno, se me hace muy duro ser consciente de la problemática que hay en nuestro país, no se puede mirar para otro lado y hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos, ponedores, todo lo que esté en nuestras manos, ponedores, por combatir esta lacra.
38 mujeres muertas, pero infinitas las que han pedido la orden de alejamiento y que han sido y son ahora mismo víctimas de malos tratos. Mujeres que son hijas, hermanas, madres, que se encuentran en esta situación horrible y que muchas tienen miedo a pedir ayuda por las represalias que pudiera tener. Pues, por ejemplo, que la maten, a ella, a sus hijos, a cualquier miembro de su familia. Pero hay mujeres que se reúnen de valor y piden ayuda, porque es vital pedir ayuda.
Fíjate, Lidia García fue víctima de malos tratos y para combatir su miedo y sentirse segura, va acompañada 24 horas por un perro, su perro guardián. Una medida de seguridad que, bueno, cada vez más mujeres están solicitando. Lidia estuvo en el fin de semana de COPE y presentó a su acompañante.
Bueno, pues este es mi perro Bully. Es un perro de protección para mujeres víctimas de violencia de género. Es un perro que está socializado, como veis, que no está alborotado ni nada. Y bueno, pues digamos que es mi guardaespaldas particular.
Bully es un pastor belga que pesa 37 kilos. Es un perro especialmente entrenado y repite además pautas de comportamiento que practica todas las semanas en un entrenamiento especial para defender a Lidia. Si el perro percibe alguna intención agresiva de quien rodea a Lidia, él reacciona de inmediato.
Bueno, los perros llevan una dotación, como ves, el arnés que lleva puesto, y luego llevan un bozal de impacto. Entonces, bueno, ahora después te lo enseño. Es un bozal especial que está preparado para que el perro golpee. O sea, nosotras no podemos dejar que los perros muerdan. Entrenan golpeando con el bozal y la orden para que el perro se active es que nosotras le agarremos el arnés. Por si tenemos un bloqueo, pues que te agarres al arnés y el perro ya se activa. Él no distingue quién es el agresor. Él entiende que tú le coges el arnés y es su manera de trabajar.
Bueno, por suerte, aún no ha tenido que verse en la situación de defenderla y atacar a algún agresor. Lo que tiene claro Lidia es que tiene detrás una triste historia que le hizo tener miedo incluso a salir de casa.
Bueno, yo tuve una mala... Bueno, he tenido varias malas relaciones, pero esta última pues fue mala, bastante mala, y me ofrecieron el proyecto y me pareció una manera de salir de ello. Y si te digo, realmente han sido 12 años, porque te metes en una espiral que no te das cuenta y todo lo que hacen estas personas lo acabas normalizando. Mira, esto ha sido una vía de salida, digamos que he tenido una oportunidad muy buena.
Las últimas 6 parejas de Lidia han sido tóxicas, así lo dice ella. Lleva casi 12 años con esta situación en la que ella dice que es muy fácil entrar en una espiral donde todas las relaciones puedan ser así. Tan fácil es entrar como difícil es salir. Los psicólogos expertos en el tema dicen que las personas que están habituadas a tener este tipo de relaciones tienden a cumplir los mismos patrones con sus siguientes parejas. Y claro, su última pareja sigue merodeando en su vida, que no ha cesado su acoso y por ello decidió tener a Bully.
Sí, yo estuve, pues desde que puse la denuncia, que me costó mucho denunciar, pero desde que puse la denuncia estuve como un año y poco sin salir de mi casa hasta que me dieron al perro. Salía era con mis padres a los recados, pero siempre con ellos.
¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede seguir un hombre metiendo miedo a una mujer?
No, él no puede estar donde yo vivo, pero la manera que tiene él de, digamos, fastidiarme a mí es a través del dispositivo que lleva puesto. Él lleva una pulsera y un dispositivo como el mío, entonces él, si él se separa del dispositivo o se quita la pulsera o no lo carga, tal, a ti te llaman para decírtelo. Entonces, y este, pues eso es lo que mejor se le da. De hecho, el miércoles tengo una declaración en el juzgado por este tema.
Ahora sabe que tiene al precioso Bully, pero sigue teniendo miedo, aunque dice que gracias a él ha mejorado su compañía.
Cuando tengo a Bully cerca, el miedo no es igual. Viene conmigo a trabajar, viene conmigo a estudiar, o sea, es mi otra mitad.
Siempre se ha sabido que el perro es el mejor amigo del hombre y entre Lidia y Bully se creó una relación especial.
Cuando a mí me dieron a Bully, estaba sin formar. O sea, no tenía nada de formación, en plan obediencia y todo esto. Y bueno, pues se la hice yo, me costó, pero me echo con él. Y hoy por hoy el vínculo que tenemos, pues es, la verdad que para mí, genial.
Lidia ama a los animales y no es tontería. Mira, ella tiene en casa a un Golden Retriever de 12 años, un gato, un canario, 2 hámster y 4 Yorkshires. Y de repente llega a casa Bully, pero con todo se lleva genial. Y él es encargado oficial de proteger su vida. Pero estos perros aún no pueden entrar en cualquier establecimiento.
Pues no, lamentablemente ese es el mayor problema que tenemos ahora mismo con estos perros, porque todavía no están en la legislación, no son perros de asistencia, digamos. Yo tengo compañeras que entran a sitios echándole morro y a ver qué las dicen, pero yo, por ejemplo, pues no me sale el echar ese morro, entonces yo pues sí que pregunto. En el pueblo donde yo vivo me han hecho una autorización para que pueda entrar a todos los sitios que son municipales, pero luego están los sitios que no son municipales, pero no, en casi todos me dejan entrar con él, en la farmacia, en cualquier sitio. Bueno, en los supermercados no he preguntado, porque me imagino que ahí no... Pero yo lo dejo ahí en el coche, en la misma puerta.
Bully es un perro perfectamente educado. De hecho, se reúnen todas las semanas con los entrenadores, como Ángel Mariscal, quien reúne a Lidia y a otras 15 mujeres junto a sus perros. Y fíjate, gracias a perros como Bully, ellas se sienten más seguras, pero por favor, que llegue el día en el que no haga falta llegar a esto y que la mujer pues pueda vivir tranquila sin miedo y a ser pegada y asesinada. Lidia decía que hoy miércoles tenía una citación. Ojalá que todo salga bien, así que desde aquí mandamos todo nuestro ánimo y cariño a mujeres que están pasando por estas situaciones. Tenéis que ser fuertes, tenéis que ser valientes. Tolerancia cero. Os queremos todo el equipo de Poniendo las Calles. Nosotros estamos con vosotras, contigo, estamos juntos. 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles. Natividad Domínguez, Isabel Luna, Gabriel Hernán, Ramón Rivas, Jonathan, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Gracias por estar aquí. Las 4:29 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los vigilantes también, a los militares que nos estáis escuchando, a la gente que nos protege, o por ejemplo, a María del Mar, que está en una farmacia en La Moraleja, y también a John Urquiola, que está trabajando en Repsol en Bilbao, y dice que ambos ponedores nos están escuchando a través de cope.es.
Qué bueno. Estamos preguntando en Facebook que cuál es la prenda favorita de abrigo de los ponedores. Y tenemos un montonazo de mensajes. Mensajes como el de Ana Quintero, que dice que es que ella ya empieza a transformarse en una cebolla, que va una capa sobre otra y la camiseta interior imprescindible.
Hombre, claro.
Eso es lo que yo hago yo también.
Claro.
Roberto Altable Cuesta dice que su prenda favorita es un buen pijama de invierno gordo y un sofá con peli. Eso no, es un plan perfecto
de
invierno.
Ese plan de invierno,
¿eh?
Es una gozada. Y unas palomitas en casa.
¿Tú sabes que yo uso manta hasta en verano?
Sí, hay veces que mola taparse un poquillo las piernas.
No, es que, las piernas, yo me tapo entera. Yo es que no sé vivir sin manta.
Ajá. Bueno, son las 4:30, 3:30 en Canarias. ¿Qué tienes por ahí?
Bueno, pues es que los científicos cada vez se superan más. ¿Tú, Pulpo, crees que es posible que varias personas se conecten cerebralmente para compartir sus pensamientos y realizar juntas tareas concretas?
No, yo creo que no.
Pues sí. Pues es justo lo que se acaba de comprobar con éxito un grupo de estadounidenses de neurocientíficos de la Universidad de Washington y la Universidad de Carnegie Mellon. El objetivo era realizar, fíjate, una conexión cerebral de tres vías para permitir que tres personas compartiesen sus pensamientos con el fin de poder jugar a un juego colaborativo.
Madre mía.
O sea, un tipo como el Tetris, ¿sabes? Sí. Era un juego tipo el Tetris y se conectaban cerebralmente. O sea, es increíble.
O sea, para saber qué ficha va a mover cada uno.
Exacto. Bueno, pues el novedoso sistema se conoce como BrainNet. Uh-huh. Y sus autores aseguran que podría ser utilizado para conectar muchas mentes diferentes, incluso a través de Internet. Pero además de abrir nuevas formas de comunicación, pues BrainNet lo que podría enseñarnos es más cómo funciona el cerebro humano.
Claro.
O sea, hasta dónde podemos llegar, claro, con el cerebro humano y conectados todos entre todos.
Claro.
A mí estas cosas me dan un poco, sí, de miedo.
A mí también, me da un poco de mal rollo.
Cuando veo la serie de Black Mirror, que es como que parece esto, es imposible.
Es imposible que pase.
Pues luego leo estas noticias y digo, ay.
Pues mira, como tiene que venir David Cuevas, a ver si no se me olvida y le pregunto, ¿vale?
Exacto, eso es buena. Y pasamos de ciencia a animales, porque aquí siempre decimos que nos gusta mucho la cerveza, que es cierto, que nos gusta mucho comer, que es cierto, pero también nos gustan mucho los animales. Y escuchad qué noticia tan bonita os voy a contar. Porque un perro ha salvado la vida de un bebé koala. El koala estaba perdido y en la zona de Australia, en la que estaba, hacía mucho frío y estaba entrando en estado de congelamiento el pobre koala. Entonces justo apareció Asha, que es un perro de una familia que estaba por allí, y dejó que el bebé koala se acurrucara en su pelaje.
¿Cómo te gustan estas cosas?
A mí es,
¿eh?,
que me encanta.
Qué golosa.
Y es que, bueno, pues gracias al perro, a un golden retriever, pues ha podido salvar la vida a este koala, que afortunadamente el veterinario ha dicho que va a estar sano y salvo y ahora están cuidándolo para que pueda volver a su hábitat natural. Claro, es que estas noticias son preciosas.
Claro que sí.
Y te paso a contar una noticia que me la ha pasado Dani Trigo, que dice, oye, esta para poniendo las calles viene genial. Y es que la he leído y digo, madre mía.
¿Ah?
Esto ha pasado hoy en Tegucigalpa. Y es que médicos del Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa extrajeron un frasco de perfume del recto de un paciente que llegó allí con un traumatismo anal y que ya fuera de peligro será dado de alta en los próximos días.
Se cayó de golpe sobre el frasquito, ¿no?
O tendría mal olor y dijo, bueno, voy a echar un poquito de perfume y acaba con ello dentro. O sea, ¿qué te parece
me
esto?
Me parece,
¿eh?,
impresionante.
Bueno, pues le interrogaron al paciente y luego le realizaron una radiografía que reveló que sí, que el hombre tenía un fracaso.
¿Un fracaso? Ya tenemos palabras.
Frasco, fracaso.
Perfecto. Fracaso.
Fracaso el suyo, que al final
Alaska
lo quitaron.
Alaska y Dinamarca. Ya tenemos tu segundo apellido. Alaska, Dinamarca, fracaso. ¡Qué bueno, macho!
Fracaso el suyo, que se lo quiso meter y se lo tengo que sacar. Y te cambio el tema, porque nos vamos a miedo, a esta versión de Carlos Tarque, ¿verdad?, de Mclan, cantada por Amaya de Operación Triunfo. Y la pongo porque una frase de esta canción ha sido utilizada por como pie de foto a una foto que ha subido Alfred, también de OT, que dice, en esta oscuridad, justo, pues esta foto en 12 horas ha conseguido 150.000 likes, que es una foto de los dos mirándose a los ojos, una foto muy tierna, es la pareja que salió de Operación Triunfo, y ha sido un récord total.
Bueno, ellos consiguen muchas fotos, nosotros conseguimos muchísimos seguidores cada minuto en facebook.com/poniendolascalles. Es la mejor demostración para que todo el mundo sepa que estamos en directo haciendo radio. Somos ya 28.944 ponedores. Es espectacular, hemos empezado 28.930. Estáis aquí 14 ponedores en 35 minutos. Es decir, que si seguís sumándoos a nuestra comunidad de ponedores en Facebook. Yo aquí os voy a ir nombrando para daros la bienvenida y demostrar que somos los encargados de mantener España viva incluso cuando la mayoría está durmiendo. Así que te animo a que nos sigas, más que nada también porque hoy podríamos llegar a una cifra de las redondas. Hoy podríamos alcanzar los 29.000 ponedores. Me hacen falta tan solo 60 ponedores. Te animo a que me sigas, facebook.com/poniendolascalles. Las 4:36, hora menos en Canarias. Doy la bienvenida a Iván Morato, Antonio CM, Agustín Donoso, Novalvos, Ángel Molina, agente de Mafre. Ángel, un abrazo bien fuerte. Ramón Llano Garlito, Natividad Domínguez, Rodríguez e Isabel. Gracias por estar con nosotros. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Rafael, muy buenos días.
Buenos días, campeón, que eres un campeón.
¿Por qué? ¿Dónde estás tú? Tú también eres un campeón, que estás currando hasta ahora.
Estamos aquí en la cochera de los autobuses de Gijón, de Entusa, limpiándolos un poco.
Fíjate, ¿y me llamas campeón a mí?
Claro, hombre.
Haciendo tú eso, tú sí que eres
nos
un campeón.
Mucho, la noche nos las alegras mucho.
Bueno.
Tenías que empezar un poco antes.
Bueno, ya para eso está Adolfo.
Claro.
Oye, escúchame, ¿cuántos estáis trabajando ahora ahí limpiando autobuses?
Ahora mismo tres, porque somos seis, pero marcharon tres a las cuatro y quedamos hasta las 5:30.
Ajá, nosotros. O sea, tú eres Rafa, ¿y con quién estás?
Con Miguel y otra chica que se llama Jimena.
Miguel, uy, qué bonito el nombre de Jimena, ¿verdad?
Sí, sí.
Qué bien. ¿A qué hora habéis entrado a currar?
11:30, de 11:30 a 5:30.
Fíjate, hoy. Para que los autobuses que salen, me imagino que los primeros saldrán a las 5:30, 6, ¿no?
Sí, sobre las 5 ya empiezan a salir.
Claro, y están limpitos porque vosotros tres, que sois ponedores, estáis preparando esos autobuses.
Claro, qué remedio queda.
O sea, que tengo razón cuando digo que mientras la mayoría duerme, los ponedores siguen activando España.
No, no, eso te lo creo.
Es que hay un montón de gente haciendo cosas, ¿eh?
Claro, pero luego dormimos un poco de día también, ¿eh?
¿Y qué tal llevas el dormir de día?
Bueno, regularcillo. Uh-huh. Según el día, ya te digo.
Uh-huh. ¿Qué tienes en la mano derecha?
En la mano derecha el móvil.
¿Y en la izquierda?
Los auriculares, ahora mismo.
Qué bien. ¿Y ahora estás dentro de un autobús o en la propia estación?
No, dentro de un autobús ahora mismo.
Dale un golpecito a la ventana del autobús.
¿A la ventana?
Sí. Ahí está.
¿Lo oyes?
Hombre, claro que lo oigo. Y da un toquecito al respaldo del asiento que tienes ahí.
Ahora mismo. A ver.
Venga.
Para atrás. Pues aquí lo tienes también.
Sí, señor. Ahí estáis. ¿Qué tipo de autobús estás limpiando ahora mismo?
Ahora mismo ya ninguno, pero limpiamos los 88 que hay aquí en Gijón.
Uh-huh. Hay mucha gente de Asturias que nos escucha, ¿eh?
Sí, sí, muchos.
Qué bueno. Rafa, ¿y desde cuándo nos oyes?
Desde hará 5 años.
4 años, ¿no? Más o menos.
Sí, bueno, 4 o 5, sí, sí.
Qué bueno, Rafa.
Ya te escuchaba antes por la mañana, hace tiempo.
En Cadena 100.
Sí, sí, cuando estabas por la mañana ya
sí,
te
señor.
Escuchaba.
Sí, señor.
Era que ya estaba yo por la mañana y ya te escuchaba.
Qué bueno, pues Rafa, te preparamos el diploma y te lo mandamos para que lo pongas con mucho orgullo en tu casa, ¿vale?
Vale, muy bien, y cuídate, que te lo mereces.
Gracias, Rafa, un abrazo, hermano.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Las 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Si estás currando, si estás intentando dormir y te apetece llamarme para contarme cómo estás poniendo las calles, aquí me tienes. Gracias. Estamos poniendo las calles en COPE. Gracias por escucharnos y acompañamos a la gente que intenta dormir y no lo consigue y que decide hoy escuchar un poquito la radio en la cama, en el coche, con los auriculares. Hay gente que está trabajando y también están trabajando ahora con poca luz y quizá predispuesto a pasar un poquito de miedo. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es periodista, vuelve a traernos todo un clásico del misterio. Las ouijas malogradas, extrañas muertes, fenómenos paranormales, informes policiales. Aquel poltergeist de Vallecas del que hablamos y que, de hecho, inspiró a la película Verónica. Verónica. Hay nuevos datos que os van a sorprender. Estaros ponedores muy atentos. David, es que esa película daba bastante miedo.
Sí, y la verdad es que ya venía pues con una incipiente campaña publicitaria previa que lo daba aún más, porque cuando vamos a ver una peli de miedo, aquello famoso de basado en hechos reales,
sí,
como que nos pone más en alerta, ¿no? Bueno, pues la película Verónica estaba inspirada en algunos hechos muy concretos, muy específicos, de una serie de casuística de tipo presuntamente poltergeist en Madrid. Una de ellas, ya lo hablamos aquí en Poniendo las Calles hace aproximadamente un año, uh-huh, es el conocido como el caso Vallecas. Bueno, pues ya lo hablamos, ya
David,
lo comentamos.
Perdona un momento, yo tengo que sacar aquí la vena de padre orgulloso. Mi hija es la que dobla a una de las niñas que sale en la película.
¿Qué me dices?
Sí.
Ostras.
Hace el papel de actriz de doblaje.
Ah, qué bueno.
Sí.
Pues estaré muy atento.
Y se pasó miedo en la sala de doblaje, porque encima las salas de doblaje son oscuras, son enormes. Y me acuerdo que además el señor que ponía la voz de Verónica, es que hablaba así realmente. Yo tengo que forzar la garganta, pero es que la gente allí tenía voz de miedo.
Qué bueno, qué curioso. Pues siento ser un poco aguafiestas, Pulpo, pero hay que ser honestos, ¿no?
Claro,
en
siempre,
esto del periodismo.
Siempre.
Ya trajimos a uno de los protagonistas, pusimos algunos audios de él. No podíamos decir su nombre, ahora sí podemos. Y era Maximiliano Gutiérrez, uno de los hermanos de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es la chica que fallece en presuntas extrañas circunstancias un tiempo después, concretamente 15 meses después de hacer una ouija muy extraña con unos compañeros en el colegio. Y a raíz del fallecimiento de Estefanía empiezan a producirse toda suerte de fenómenos extraños en el lugar, que culminan incluso con varias intervenciones policiales, a raíz de las cuales se realiza un parte de incidencias. Antes comentábamos lo del informe, porque uh-huh, oficialmente así es, pero no es exactamente así, ¿no? Y bueno, pues aquí trajemos a Maxi comentando algunos fenómenos que él no podía explicar del todo, de forma satisfactoria, aunque era muy escéptico con algunas de las cosas que habían pasado en su casa, por no decir con la inmensa mayoría. Nos contaba cosas curiosas. ¿Qué pasa? Pues pasa que hace ya bastante tiempo, hace aproximadamente unos 5 meses, yo coincido con él y me cuenta, dice, mira David, esto tiene una historia mucho más complicada, mucho más amplia, pero tengo que confesarte que todos esos fenómenos que te comentaba, para mí tienen una explicación clara y hay una serie de datos que yo no te conté, y la razón es que cuando me dio esa entrevista hace 6 años, su padre estaba muy enfermo de cáncer. Y hace 1 año y medio fallecía. Dice, y ahora que mi padre ha fallecido, ya sé que no se va a disgustar por ciertas cosas que pasaron y que creía no podía contar. Ahora se pueden contar. Oye. En ese momento no quiso contarme la historia, pasó un tiempo y finalmente, debido a un revulsivo concreto de la emisión de un programa de televisión y de la imagen que se da de su hermana por parte de una familiar, ellos deciden hablar. Dice, no, y digo deciden porque no solamente él, sino su hermano también lo hace, ¿no? Finalmente, bueno, pues me da una entrevista bastante reveladora en la que se cuentan cosas que nos van a contar ellos mismos. Una de ellas sobre ese fallecimiento de Estefanía, que siempre se ha dicho que fue en extrañas circunstancias, que qué pudo pasar, que si la ouija pudo tener algo que ver, que
pues
si
posiblemente,
ella,
claro.
Pues, podría ser, o a lo mejor no. Vamos a escuchar, si te parece, a Max y a Ricardo hablar precisamente de este asunto.
En el momento que se está diciendo en varios medios de comunicación que mi hermana se levantó haciendo cosas raras antes de la epilepsia, nosotros no estábamos en la habitación. O sea, quiere decirse, no sabemos lo que pasó en ese momento. Se empezaron a chillar que fuéramos a la habitación porque mi hermana estaba mal, y bueno, nosotros fuimos, pero nosotros en ningún momento vimos a mi hermana levitar, o sea, nada.
Fue un ataque, o sea, lo que le dio en ese momento fue un ataque de ausencia, o sea, como los que había tenido anteriormente. A ver,
Hay antecedentes familiares, o sea, quiere decirse epilepsia, pero hay antecedentes familiares.
Sí, efectivamente, mi madre es epiléptica, está tratada por tal y lo estaba por aquella época, o sea que...
O sea, quiere decirse que mi hermana, ¿por qué no podía tener una crisis epiléptica? ¿Por qué no? Uh-huh. Efectivamente, fue una crisis epiléptica, ausencia.
No solo eso, sino que ya estaba tratada médicamente.
Estaba tratada.
No había un diagnóstico, se estaba esperando dicho diagnóstico, pero antes de que llegue ese diagnóstico médico, ella fallece, ¿no? Bueno, vamos a ver de los fenómenos. Resulta que al fallecer ella, bueno, pues empiezan a ir ahí una serie de personajes, de autodenominados parapsicólogos y demás. ¿Recuerdas al personaje este de Tristan Breaker?
Sí, ¿sí? Por supuesto.
Vestido de cazafantasmas, claro, uno claro. De los frikis noventeros.
Poco, ¿no? Siniestro.
Pues fue el primer autodenominado investigador que pisa la Casa de Vallecas. Os podéis imaginar lo que pasa después, ¿no? Cuando se están produciendo esos fenómenos. Y a este respecto, bueno, pues tanto Maxi como Ricardo nos cuentan lo siguiente.
O sea, quiero decir, a nosotros nos decían parapsicólogos, en este caso Christian Baker. Cuando venga a la televisión tenéis que decir esto, esto, esto y esto. O sea, adoctrinados. Vale, claro.
¿Por quién?
Por parapsicólogos, en este caso
Christian Baker. Nos decía que aumentáramos también
sí, claro.
El tema del caso. O sea, a él le vino bien. Porque en ese momento le dieron publicidad, le dieron mucha más fama. Uh-huh. En Alfonso Arús, en un montón de programas, le dieron mucha más fama, pero porque nos hicieron, o sea, él también nos hizo de que aumentáramos un poco más el tema, ¿vale?
Bueno, a ver qué pasa.
Bueno, pues la cosa va más allá. ¿Recuerdas este parte policial que comentábamos? Los policías ven principalmente dos sucesos, por esto que los otros sucesos que aparecen descritos se habían producido justo previamente. Uno de ellos es la apertura de un armario, que ellos pueden explicar o quieren poder dar una explicación, tanto Maxi como Ricardo. Y otro de ellos es una especie de sonido que proviene de la terraza, un sonido pues importante, y que ellos no saben de qué puede ser, porque salen a la terraza, no ven nada extraño y demás, ¿no? Bueno, pues cuando yo pregunto por este suceso, tanto a Maxi como a Ricardo, y muy especialmente a este segundo, pues esto es lo que nos cuentan, Pulpo. A ver.
Pues mira, eso pasó una cosa muy sencilla. O sea, esto tiene que salir a la luz, porque tiene que salir a la luz, ¿vale? Fuimos, pues tú sabes que los niños de anteriormente éramos muy rebeldes. O sea, habíamos niños rebeldes, ¿no? Fuimos nosotros quien tiramos una piedra.
¿Fuisteis vosotros?
Sí, fui yo personalmente.
¿Fuiste tú?
Sí. Tiré yo una piedra a la terraza para...
Desde el balcón,
contigo. Ver, o sea, y ellos no se dieron cuenta, y es verdad, y que...
Que no fue una gamberra.
Claro, no.
O sea, fue porque alguien también se lo dice.
Claro, efectivamente.
A ver, cuéntanos esta historia.
A ver, yo te voy a decir, mi madre en ese momento me dice que tiremos algo a la terraza
en
cuando
ese
ellos
momento,
estaban dentro de la habitación, en la parte de la habitación, ¿vale? Entonces mi madre, si es verdad, es que nos comenta... de que tiremos algo a la terraza para hacer más ruido, para llamar más la atención, ¿no? A eso de que yo estaba aterrorizado, es verdad que estábamos aterrorizados todos.
¿Esto con la policía allí?
Sí, dentro, la policía estaba dentro de la habitación.
¿Y os coja aparte, bueno, te coja aparte
sí,
tu
sí,
madre?
Sí,
y
dice, claro, oye, claro. Y nos dice de que tiráramos algo en la terraza para hacer más ruido, para que se lo creyeran más, ¿no? Y efectivamente se tiró una cosa del balcón que estaba pegada continua a la terraza y se tiró dentro de la terraza.
¿Qué era lo que tiraste?
Una piedrecilla que había en el salón.
Madre mía, ¿eh?
Una piedra que da en lo que ellos describen como una despensa de metal y hace un sonido...
Muy metálico, me imagino, ¿no?
Sí, efectivamente, que parece mucho a lo que describe precisamente a uno de los policías, ¿no? Que estaba allí. Bueno, pues esto es lo que ellos nos cuentan. Es su versión, la versión de ellos dos. Cada cual que saque sus conclusiones. Hay otras versiones que se pueden consultar, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de la madre, bueno, pero esto de vuestra madre, ¿cómo que vuestra madre os dice que tiréis una pera para llamar la atención? ¿Cuál es el papel de vuestra madre en todo esto? Le preguntamos y ellos responden.
Había veces que, muchas veces, pues, inculcado también por Tristan Baker, esta persona, que se lo decía a ella... Pues mira, tenéis que decir esto, claro, y no lo digas.
Ella nos decía, o sea, pues tenéis que decir esto, claro. Que me lo ha dicho fulanito, qué tal, ¿sabes? Claro. Al final, de algo que...
Que era una insignificancia, o sea, claro. Que no era nada, a una realidad que se ha montado, ya digo que se ha montado, ¿vale? En el cual la familia nos hemos ido salpicando poco a poco.
Claro.
Bueno, es muy interesante lo que está diciendo, ¿eh?
Hombre, yo creo que es trascendental, al menos tener en cuenta esas palabras para poder, bueno, pues contrastar con las otras versiones, ¿no? No solo esto, sino que ellos también cuentan que la madre, pues... en repetidas ocasiones insinuaba que exagerasen este o aquel fenómeno, hasta el punto, ya lo hemos escuchado antes, de incluso pedir que tiren una piedra para llamar la atención de los policías, ¿no?
Sí, 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 sí.
Claro, cuando yo pregunto por esta situación y también por la situación de los medios de comunicación, porque ellos, yo les preguntaba y ellos reconocen que pasaron bullying y que lo pasaron muy mal a raíz de esta suerte de fenómenos, porque cuando se producían, sobre todo más y más pequeño, claro, él evidentemente con todo ese caldo de cultivo, esa sugestión previa, los fenómenos los presentía, estaban ahí. Otra cosa es que con el paso de los años pudo darles una serie de explicaciones, ¿no? A unos más y a otros menos en esos ese transcurso y darle la puntilla en los últimos años, ¿no? Bueno, cuando yo le pregunto por esta situación, del hecho de que ellos aparecieron en varios programas de televisión, cuando se hacían reportajes, nos hace una reflexión que yo creo que va a dar que pensar a todos los ponedores.
Dentro de la familia, del núcleo familiar, vivimos ciertas circunstancias que psicológicamente en otros momentos, o sea, en estos tiempos, te matan. Y que probablemente, bueno, esto lo he comentado con periodistas y tal, solo hay que ver, se vende la imagen de niños menores de edad en televisión, ahora eso ya no se da, a ver, ahora eso ya está muy protegido. Probablemente si eso que pasó en los años 90 lo pasamos ahora, lo mismo los asuntos sociales hubieran intervenido.
Seguro.
Porque la situación que estábamos viviendo como niños y se estaba dando pública, no había nadie dándole una solución. En este caso, yo acuso a los servicios sociales de aquellos tiempos el por qué no intervinieron, ¿vale? Porque al final habían menores de por medio, estaban viviendo una situación muy complicada y se estaba dando al público la imagen de esos niños, la imagen, porque bueno, al final mi madre era mayor de edad, mi padre era, lógicamente, entonces ellos pueden hacer lo que quieran, pero exponer a la palestra a tus hijos...
Claro, tela eso, ¿eh?
Sí, y la cosa va más allá, vamos a ir acabando, Pulpo, precisamente con esto, porque sobre esa situación complicada y familiar yo les pregunto, y les pregunto si esa situación tiene alguna relación con los fenómenos que se producían o con, pues la explicación o la divulgación de los mismos. Y bueno, pues a este respecto de esta compleja situación familiar, pues le preguntaba tanto a Maxi como a Ricardo y esto es lo que nos respondían.
La situación que se crea personal... machaca tanto psicológicamente que hace que, tú te encierres en ciertos mundos, empieces a creer, entre comillas, lo que te están inculcando. Es que al final todo casa.
En base a lo que estáis diciendo, ¿sufriste malos tratos en aquella época?
A ver.
Por parte de una persona, sí.
Sí. ¿Por parte de una persona?
No, por mi padre.
De la familia.
Al revés, mi padre nos defendía mucho sobre ese tema. Sí. Esto ya venía de arrastrarme antes.
Claro. Lo que nos pasó a nivel personal venía de mucho antes. Y luego, pues claro, a ver.
¿Qué quiere decir que el miedo, claro, venga también de ello?
Claro.
Pues también proviene de ello. ¿Sabes? De que tú tienes que decir esto si no cobras, ¿no?
Tienes que decir esto si no cobras. ¿Nos referimos a los fenómenos que se producían en la casa?
Claro, también, efectivamente.
También
claro,
muchas veces.
Claro.
Es curiosísimo todo esto, ¿eh?
Es duro, pero es lo que nos cuentan.
Sí.
Los dos hermanos, uno tenía 9 años, el otro 16.
Alucinante.
Y es la primera vez que se cuenta públicamente esta situación familiar que, bueno, algunos consideran que no tiene que ver con los fenómenos. Yo particularmente, y no sé los ponedores de tu bulbo, creo que sí.
Bueno, en cierta manera sí, desde luego.
Claro, entonces, bueno, pues esta es su versión. Esta historia yo la publiqué hace algunos días en el suplemento dominical Crónica del diario El Mundo. Uh-huh. Ha habido cierta polémica con este asunto. Bueno, cada uno, hay gente que no le ha gustado que esto salga a la luz, otros lo han agradecido, hay diferentes versiones, hay cierta polémica al respecto porque hay versiones contradictorias entre algunos de los hermanos. Bueno, aquí está esta entrevista en la que yo simple y llanamente, bueno, pues pongo la grabadora, ellos hablan y se cuenta en formato de entrevista, reportaje
claro.
En El Mundo. Y ahora, conociendo estos datos que antes no se conocían, esta nueva versión mucho más crítica con los fenómenos y sobre todo conociendo por primera vez públicamente toda esta situación familiar
claro.
que rodea esta historia, pues ahora sí que sí creo que están todos los elementos de juicio sobre el tapete públicos para que sean en este caso los oyentes de Poniendo las Calles los que saquen sus propias conclusiones.
Pues David Cuevas, muchísimas gracias. Que sepas que hay un montón de gente que le gusta mucho lo que estás haciendo. De hecho, el otro día un ponedor nos decía que cuando íbamos a tratar de nuevo el tema de los ovnis. Te lo digo que ya, sé que lo hemos tocado dos o tres veces, pero que no descartes que en un par de semanas o en tres semanas volvamos a recuperar el tema de los ovnis, porque a los ponedores les pone mucho.
Pues te voy a decir más. Fíjate, vamos a traer un tema que no es exactamente de ovnis. Voy a subir la apuesta. Vamos a traer un asunto que pasó hace muy poquito, que pude hablar con su protagonista este verano en Galicia, el 11 de agosto, y que tiene que ver con un humanoide volador.
Humanoide volador.
Humanoide volador visto por 5 personas, un caso súper extraño, y que vamos a traer aquí a Poniendo las Calles, poniendo a escuchar directamente el testimonio.
David Cuevas, muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Seguimos aquí, en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Lo mejor de Costa Cálida Región de Murcia empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B.
En 4 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Natacha Hernández, Pepe Martínez, Luis González, José Neri Iglesias, Quique Algarra, María González, Óscar Pete, Fernando Ato, Wilfred Baus, Ruth González, Daniel Gutiérrez y restaurante La Meireña. Nos acaban de seguir en Facebook. Estamos a 32 ponedores de conseguir los 29.000 en Facebook. Somos ahora 28.968. ¡Ánimo!
Los ponedores nos siguen diciendo con qué prendas de abrigo se quedan para el invierno. Y mira, Manuel Valentín se queda con el gorro de forro polar. José Molina se queda con las mallas térmicas. Y Gemma Sánchez se queda con el pañolito y una camiseta de invierno bien chula.
Muy bien, perfecto. Rodrigo Díez, Ion Sarbu, Francisco Márquez, Francisco Javier Doval, Arturo José, Javier Herrero, Martín Ponedores, que nos acaban de seguir en Facebook. Te animo a que nos sigas para conseguir hoy esa cifra de 29.000 ponedores.
La serie Juego de Tronos ha sido un antes y un después en la sociedad del mundo mundial. Ha hecho, yo creo que hasta daño un poquito. Bueno, o ha vuelto a la gente un poco de aquella manera, Pulpo. Y en nombre de esta superproducción ya se celebran hasta bodas temáticas. La boda de una pareja de Jerez se ha convertido en la primera en España que ha trascendido a los medios de comunicación por celebrarse al estilo de Juego de Tronos. Tú imagínate, se han casado de Juego de Tronos bajo las espadas en alto de sus familiares y acompañados de la banda sonora de la famosa serie de HBO. Anabel y Antonio se casaron disfrazados de los personajes de la serie. Ella lo ha hecho como Khaleesi y él como rey de los siete reinos. Eso sí, ambos iban vestidos de blanco y entre los gritos de ole, ole, ole de sus familiares. ¿Cómo te quedas? ¿Qué te parece?
Felicidad absoluta.
De Juego de Tronos. Bueno, y gracias a las redes sociales, a la vez que a veces tienen buenas cosas, vamos a poder aplaudir a unos vecinos argentinos por defender a una mujer que estaba siendo víctima de acoso sexual. La víctima ha sido una mujer trabajadora de una tienda de Matanza en Buenos Aires, quien desafortunadamente sufrió un episodio pues de estas características por un cliente, y es que las cámaras de grabación del establecimiento captaron el momento en el que justo el hombre entraba en el establecimiento y mientras la joven estaba de espaldas a él para alcanzar unos dulces, él cogió, se acercó a ella, pero ella cogió, se defendió, le dio un guantazo.
Hizo lo que viene siendo arrimar la cebolleta.
Exacto, ella se da vuelta, le dio un guantazo y él dijo, pues bueno, y se piró. tiro. Muy bien. Y luego los vecinos le han dado una pelicita rica.
Muy bien.
Y Justin Bieber vuelve a ser noticia, porque siempre las lía, aunque sea de buenas o malas, y esta vez ha sido con su chofer, que han simulado una peleita así de jijis y jajas en Londres. Y también se sabe que ya se va a casar próximamente y con la modelo Halle Baldwin.
¡Qué maravilla! ¡Qué gran momento de radio! Bueno, si es la primera vez que los escuchas, que sepas que estás poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar de gastronomía y de cine. Te vamos a contar cosas que te interesan un montón. Antes vamos a actualizar la información con Dani Trigo. Y te recuerdo, hoy tenemos que conseguir llegar a los 29.000 ponedores. Somos en este momento, a las 4:59 con 46 segundos, 28.972. Si me estás escuchando y me sigues, te voy a mencionar, hoy podremos hacer historia.